toda esta introducción para hablar con Omar Suet, que es presidente de la Sociedad Argentina de Infectología, y yo sé que él está en otro tema, es un científico, y no lo voy a hacer que se meta en esta historia, pero ¿se sospechó alguna vez que sea un veneno la vacuna, Omar?
Hola, ¿qué tal? Bueno, mira, estas discusiones se vieron también hace 50 años con la vacuna de la poliomielitis.
Ah, mira vos.
Quiero decir, siempre hay gente, o siempre hay antivacunas, y afortunadamente la cantidad de esas personas siempre es limitada y pequeña, entonces por eso lo importante es transmitir información. La mayoría de la gente quiere estar bien, quiere protegerse, quiere proteger a su familia, y eso es importante, entonces, que la gente que tenga dudas tenga acceso a información que sea cierta, verdadera, y que pueda tomar la decisión de poder vacunarse para protegerse a sí mismo y a los que lo rodean.
Omar, ¿cómo estamos con el tema de la previsión de vacunas que van a ir llegando?
Mira, realmente necesitaríamos más vacunas de las que tenemos confirmadas hasta este momento. Se está trabajando mucho, hay a nivel mundial una escasez de vacunas. Sí. Entonces eso es, no nos pasa solamente a nosotros, nos pasa a todo el mundo, y sería importantísimo poder disponer de la mayor cantidad de vacunas posible. Sabemos que quizás hoy salga un vuelo para buscar 400.000 vacunas, que eso alcanzaría para los trabajadores de la salud, y en la próxima semana un número todavía no confirmado de más vacunas que permitirían empezar a vacunar a personas que mayores de 70 años. Pero todo depende que Rusia confirme estos cargamentos.
Sí, acabo de leer que AstraZeneca o la Organización Mundial de la Salud autorizó, comprobó que la vacuna se puede aplicar a más de 65 años de edad. ¿Es correcto esto?
Sí, es correcto. Es una vacuna que ha incorporado gente mayor de edad en su investigación. Entonces, así como se hizo al inicio con la vacuna de Sputnik, que se analizó en general, después se analizó el subgrupo de mayores de 60, se vio que la eficacia era similar, entonces se pudo autorizar el uso también.
Andrea Recupero le va a hacer una pregunta.
¿Qué tal, doctor Suet? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
¿Cómo te va?
Una de las preocupaciones es si vuelve a subir el número de casos, ¿verdad? Lo que se llamó la segunda ola en Europa. ¿Podremos evitarla? ¿Cuáles serían las variables que deben combinarse para que Argentina no tenga una segunda ola?
Bueno, ahí es bastante complejo y hay muchas variables. La primera variable, la más importante, es quizás el tipo de contactos sociales o el nivel de restricciones sociales, porque lo que favorece o no el contagio fundamentalmente es la interacción entre las personas, ¿no? Entonces, no es que sea el invierno en sí, no es que sea las bajas temperaturas, sino es que la gente en el invierno, en los colectivos cierran las ventanas, que en los negocios o en las empresas cierran y ponen la calefacción, entonces no se puede ventilar como se debería ventilar. Esa es la mayor causa de por qué aumenta en invierno. De hecho, en nosotros lo que vimos es este pico increíble en el verano, y que se generó sobre todo por el tema de las reuniones familiares y por la salida de la fiesta. Sabíamos que iba a pasar, lo fuimos advirtiendo, no se pudo frenar porque es imposible decirle a la gente en Navidad y Año Nuevo no se junte con la familia, ¿no? O no vaya a la playa de vacaciones. Entonces, por eso es que que lo seguimos viendo. Otros países lo han hecho, digamos, hay otros países que han puesto restricciones, han suspendido actividades, han puesto pena de 10 años a extranjeros que no vayan a los hoteles durante el aislamiento. Entonces, pero bueno, la situación en Argentina es mucho más crítica desde el punto de vista económico, y la gente por ahí está más intolerante también.
Omar, yo esperaba sencillamente más casos en el verano, esto no quiere decir que estemos bien, pero parece que la temporada, como se dio, lo escuchaba Axel Kicillof, que muchos apostaban a que no haya temporada, los que están en contra de todo lo que se hace, de un lado o del otro, me parece que los números, que están estables, altos pero estables, han sido mejores, al menos de lo que yo esperaba hoy, desde la ignorancia. Uno supone más salida, más gente, más viaje, ir al interior, porque es cierto que no fue todo el mundo de vacaciones, pero hubo gran cantidad de gente que fue de vacaciones, y la verdad que no han aumentado, ya estamos casi a mediados de febrero, exponencialmente los casos, ¿no?
Bueno, sí, en realidad aumentaron exponencialmente. Si vos miras la primera curva y si miras sobre todo la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, tenía 200, entre 300 y 200 casos antes de las fiestas, y de ahí pica a 1.400. El aumento que se vio en esta temporada, o en la temporada de vacaciones, fue mucho más alto que el aumento que se vio cuando fue el aumento en el interior, o que el aumento que se vio en julio en ambas. Así que sí, lo que es, por suerte, y ahí te doy la razón, es que se logró frenar, y yo creo que se logró frenar un poco por el comportamiento de las personas. En mucho, digamos, hemos visto, sí, que hubo algunas fiestas clandestinas, pero por suerte la gran mayoría de la gente tomó precauciones. Muchísima gente no salió de vacaciones. Yo tengo muchos amigos que no han salido, yo no he salido, mi familia no ha salido. Entonces también es cierto que también eso reduce un poco, ¿no? Y se han implementado muchísimos controles, y eso estuvo muy bueno, tanto en ciudad como en provincia. Se han hecho muchos controles entre los mismos turistas, y eso previene claramente. Cuando vos tenés a alguien que viene de afuera, que tiene una PCR positiva, lo aislás, lo metés en casa con su familia, evitás enterarte dentro de una semana cuando ya contagió un montón de gente, ¿no? Entonces eso es crítico. Cuando volviendo a la pregunta que me habías hecho antes, cuáles son las variables, una variable es el comportamiento de la gente, la otra es la cantidad de testeo y seguimiento y aislamiento de contactos que se hace, la otra variable es la cantidad de personas vacunadas, que sabemos que no vamos a tener un volumen tan alto hasta julio, y la última variable, que es la que por ahí más asusta, es la introducción de cepas que tengan capacidad mucho más alta de contagiar, como las cepas, digamos, que estamos viendo de Sudáfrica, de Inglaterra, de Manaus, ahora de California, que por ahí se transmiten mucho más y que reemplazan a la cepa local porque tienen mucha más capacidad de transmisión. Entonces vos, si tenés que hacer un esfuerzo para frenar la situación en un punto, si tenés esa cepa, tenés que hacer ese esfuerzo y medio más todavía.
Doctor, ¿y qué pasa con el inicio de clases en ese contexto? ¿También es un agravante?
Siempre el inicio de clases, dependiendo del lugar de donde estemos hablando. La Sociedad Argentina de Pediatría hizo una recomendación, sobre todo para ayudar a los distritos a tomar las decisiones de inicio de clase en función de la situación epidemiológica. Si la ciudad de la que estamos hablando bajan los números de casos, tiene la infraestructura adecuada del colegio, el colegio tiene el protocolo escrito, hay quien lo vigile, si los casos que aparecen positivos o de febriles en los hospitales, en las escuelas, se conectan muy bien y rápido se hace el diagnóstico, bueno, se puede hablar de inicio de clase. Ahora, si en la ciudad de la que estamos hablando los casos están aumentando, es un poco riesgoso porque no sabés si hay mucha circulación comunitaria, quién de las personas puede estar asintomática en ese momento, ¿no?
Omar, la última, ¿cuánta gente tiene que vacunarse para estar medianamente tranquilo y no en esta situación y para que no haya más contagio? Es decir, de acá a varios meses, ¿con cuánta gente vacunada uno puede estar más tranquilo, siempre cuidándose?
Bueno, depende de si lo que querés evitar es la cantidad de muertos, por ejemplo, o la cantidad de casos, ¿no? Uh-huh. Para la cantidad de muertos tenemos que hablar del 100% de personas de mayores de 60. Bien. Ahora, si queremos hablar de evitar la transmisión y como un problema de salud pública, deberíamos hablar de un 70-80% de toda la población. El problema es que sabemos que esta vacuna no es una vacuna esterilizante. O sea, vos estás vacunado, tenés un 100% de protección de morirte de COVID, por ejemplo, pero podés adquirir el COVID y quizás puedas transmitirlo. No se sabe todavía, pero quizás lo puedas transmitir también. No alcanza solamente con vacunar tampoco.
Muy bien, Omar, un abrazo grande, ¿eh?
Que vaya muy bien.
Omar Suet, presidente de la Sociedad Argentina de Infectología, clarísimo, creo que no quedan dudas, el tema que hay que cuidarse, el barbijo, el distanciamiento, y el tema de las clases, si bien él habla de que tomando las medidas, obviamente, puede no ser tan grave, uno sabe que es un elemento nuevo que tiramos a la cancha, ¿no?
Exacto, continúa la preocupación y es lógica en la comunidad educativa y en la comunidad docente recordar y subrayar que está confirmado que hoy parte el cuarto vuelo de Aerolíneas Argentinas para buscar más vacunas, más veneno, más vacunas rusas.
Sí, las el otro día veía cuánto odio tienen algunos comunicadores, ¿no? Ex periodistas, como digo yo. Había un colega que, no sé su nombre, si no lo diría, que decía, bueno, no se sabe si el avión va a viajar o no. Esto ya era hace dos días cuando todavía no se sabía. Teóricamente también decía, y tampoco sabe la cantidad, como diciendo, ¿por qué no se quedan acá? Más o menos, ¿no? Digo, y lo decían en una pantalla importante, era TN, que lo ve mucha gente. Entonces digo, aquel que está esperanzado, con incertidumbre, ve estos tipos o tipas que hablan tan displicentemente de un avión que sale, que va en la búsqueda de vacunas para salvar vidas, uno no lo puede entender. O sea, estamos naturalizando que hay un sector del periodismo y un sector de la política en la Argentina que no le importa la salud de las personas, ¿no?
Ni el trabajo que hacen todas las personas que están implicadas en estos operativos, desde los científicos, todas las personas que trabajan en el ANMAT, que son muy serias, sí, de las que se ha puesto en duda su trabajo, y también los que están operando ese vuelo y esos vuelos de aerolíneas, ¿no? Que son vuelos muy extensos, muy de muchas horas y con un contenido muy delicado. Tenemos el dato de 400.000 dosis, uh-huh, en este vuelo que parte hoy a las 23:00.